A ver. Estamos a en enero. A ver, a primeros de año. Con un frío que los grajos tienen que llevar casco de los castañazos que se dan por el suelo. Ya tú sabes. Bueno, ¿qué es lo que nos quita el frío? Además de una buena estufa y el mes de agosto. Pues nuestra ropa, los ponchos, las tocas de nuestras abuelas y todo eso, fíjate, tiene mucho, pero que mucho glamour. Y cuando hablamos de tacones y glamour, aquí tenemos a nuestra diseñadora favorita, a Jennifer Robert. Jennifer, ¿llevas una toquita o un poncho puesto o algo? ¿O estás al lado de la estufa o te has metido directamente en el horno?
Pues mira, estoy al lado de la estufa como una bata.
Bien, bien.
Directamente.
De guatiné, de esas que dan, que calentan. Yo, oye, mira, la mía no es de guatiné, la mía es de pelito.
De Pirineo.
Ah, bueno, vale, sí, de eso, de Pirineo. Que me lo han puesto los Reyes Magos, ¿eh? ¡Hombre! Aquí uno tiene clase, tú me dirás. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque me gusta mucho la inventiva del ser humano. Y en esto, porque siempre nos echamos algo por los hombros. Parece que si tenemos un poco calentito los hombros y los pies, al fin del mundo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, sobre todo teniendo en cuenta en la zona en la que vivimos nosotros, que como bien sabes es una zona muy húmeda, ¿no? Y aquí cuando la humedad aprieta no se salva ni Cristo.
Claro.
Entonces ya sabemos que donde primero se cuela la humedad, por lo menos a mí me pasa, es en la espalda.
Es verdad.
Yo, de hecho, en el momento en el que yo salgo un día por la noche y hago un poquito de humedad,
el relente es cierto, ¿eh?
Ya no hay manera de que yo entre en calor así y me coma la pista de baile. Me llevo la noche bailando, sí. Ya no entro en calor.
Es verdad.
Entonces, hoy vamos a hablar de una prenda que tiene sus orígenes en Sudamérica.
Sí.
Vamos a hablar del poncho.
¡Ole!
De los ponchos.
De los ponchos. ¡Qué bonito, qué guay y qué calentito!
Muy, muy calentito.
Qué calentito.
Muy, muy calentito. Y bueno, contando un poco, ya sabemos que la moda se inició en las cavernas, nunca mejor dicho.
Sí, ¿vale? Cuando la necesidad de taparnos por el frío, precisamente.
Exacto. Y todo va evolucionando. Y como bien sabemos, yo creo que a día de hoy, menos a nivel tecnológico, yo me mojaría a decir que está todo prácticamente inventado, ¿no? Y
básicamente,
ya sabemos que la moda, por ejemplo, es uno de los ámbitos de más ida y vuelta.
Siempre.
Te diría, es verdad. Incluso junto con la música que he podido ver yo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
El poncho, como te digo, es una prenda que tiene sus orígenes en Sudamérica. Y como sabréis, todas las personas que nos están escuchando, un poncho no tiene ciencia ninguna. Es una pieza rectangular, algunas veces quizás con una forma un poco de rombo, uh-huh. ¿No? Porque a veces se le da forma de pico por adelante,
sí,
y por atrás,
sí.
Y es una prenda que simplemente cae sobre los hombros y permite la movilidad de los brazos y tiene una abertura en el centro para la cabeza. Entonces, tiene sus orígenes en esa zona del planeta. Y antiguamente pues era de unos tejidos muy gruesos, ¿vale?
Mantas, supongo, mantas de la casa que como hacían frío tenían que salir, le hacían una apertura en el medio y metían la cabeza y vámonos que nos vamos, digo
básicamente,
yo.
Básicamente, además ya sabéis que en esa zona se lleva mucho lo que allí le
el
llaman
tejido tricotar. Suyo, claro.
Ahí va, el tricotar y tal, entonces casi siempre han sido de materiales hechos con pues a mano, ¿no?
Claro.
Y todo eso ha ido derivando en una prenda que se sigue llevando a día de hoy.
Se sigue llevando,
¿eh? Sí, sí, a ver, aquí como todo marca tendencia, entonces vamos por temporadas, ¿no? Hay rachas que se lleva un poquito más, rachas que se lleva un poco menos, ¿no? Y ha derivado, en prendas, de hecho yo lo he tenido hecho de punto,
sí.
Que recuerdo que iba con una bufanda a juego, y eso luego tú también te lo puedes ver realizado en paño, te
claro.
Lo puedes ver con una abertura delantera, con unos clics, con unos botones.
Incluso con capucha, ¿no?
Y con capucha también, correcto. Y también te puedo decir que esta prenda ha pasado tanto de la indumentaria casual del día a día como una prenda de vestir, a ser incluso una prenda que se ha utilizado y se ha derivado a eventos, ¿vale?
Claro,
como
claro.
Por ejemplo, ahora no me sale. Cuando hay eventos de caballo, eventos
sí,
ecuestres,
claro,
muchas
claro.
veces
sí, es cierto, es cierto.
Se han cogido algunas temáticas y los protagonistas, ¿no?, que han hecho los eventos, han llevado en su indumentaria pues ese tipo de prenda. Entonces imagínate lo que empezó siendo pues como aquí nuestro traje de salinero,
claro,
que empezó siendo un traje laboral, que ya hablamos
claro.
el día de ello. Hoy es un traje típico, hoy es un traje que incluso se le pone a los nenes para hacer el pasillito de las novias, de las bodas,
sí.
¿vale? Como pajes.
Claro.
Entonces, con el poncho pasado tres tantos es lo mismo, empezó siendo una prenda de abrigo que la llevaban, pues, en un principio las clases bajas.
Que hay gente que iba al campo, hoy, iba a trabajar, y igual exacto. no tenía para un chaquetón y se ponía el poncho.
Y hoy, pues, te lo puedes ver incluso, como te digo, en un evento ecuestre, pues al jinete, pues
con su poncho puesto.
Ha sido complementar con un poncho, pero ya más
hombre, claro,
mejor
claro,
hecho,
claro.
más sofisticado, inclusive te lo puedes ver en las pasarelas de moda.
Oye, una prenda unisex, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Le pasa como a la capa.
Por ejemplo.
Como a la capa española en este caso.
Que
¿no?
le queda tanto bonita a una mujer como a un hombre. Y se
correcto.
La pueden poner las dos.
Exacto, son de esas prendas que en todo caso, quizás dependiendo a lo mejor del color o del estampado que pueda llevar, salvando ese detalle, vale para un hombre como para una mujer directamente.
Claro. Oye, es cierto lo que me has comentado de que, y en todos, tenemos una imagen, cuando hablamos del poncho hablamos de México, hablamos de todas esas películas que hemos visto donde el poncho era protagonista absoluto, uh-huh. y me parece muy interesante. Digamos, en España, las tocas de las abuelas viene a cubrir ese servicio. Que, ¿te acuerdas? Las que hacían de crochet y se ponían por encima de los hombros. Una prenda, escúchame, preciosa, además de, evidentemente, como acabas de decir, útil, que surgió por una necesidad, pero que es una prenda que es una maravilla.
Pues nos encontramos con la versión europea, vamos a decirlo así.
Claro, claro.
De la versión latina.
Claro, claro.
La única diferencia, pues, que las tocas de las abuelas es un triángulo,
sí.
¿vale? Normalmente iba con su decorativo, con sus puntillas en los extremos, con una puntada o con unos dibujitos iban formando.
Pero que no les
digamos que estaba un poquito más como más mono elaborado, ¿no? Buscando un
porque
poco
se lo hacían mucho lugar. Ellas, las que hacían punto, las que hacían crochet.
Claro.
Pues se lo hacían, y se lo hacían perfectamente. Son prendas muy bonitas, que también las pasarelas, imagino, como tú has dicho, la historia de la moda no deja de dar vueltas, también lo habrá utilizado en algún momento, y lo seguirá utilizando también, porque una toca bien confeccionada y con materiales bonitos puede ser una maravilla.
Hombre, imagínate, tú ponte a esa toca de las abuelas, vamos a cambiarle la puntilla por unos flecos.
Por ejemplo.
Ya sabes tú dónde ponemos la toca, ¿no?
Claro.
Ya lo pasamos a llamar mantoncillo.
Mantoncillo.
Ya lo metemos en una pasarela de flamenca.
Claro, claro.
Resuelto.
Y
ya tenemos otra indumentaria.
Ya tenemos otra indumentaria que nos quita muchísimo el frío y que es precioso. Oye, ¿sabes? Ha surgido durante la conversación, pero para la próxima semana a mí me gustaría tratar el tema de la capa española. Porque
pues,
apuntarte que es una prenda elegantísima, elegantísima, uh-huh. elegantísima. Es una prenda exclusivamente española. Hay muchos tipos de capa, pero el corte de la capa española, Jennifer, es una maravilla, ¿verdad?
Eso es una de las prendas más elegantes que yo he podido ver.
¿A que sí?
Y al igual que te digo que el patrón del poncho, el sota caballo rey, una capa, tampoco tiene nada del otro mundo. Es decir, es como un cuadrado,
sí,
que aporta una elegancia suprema.
Claro, claro.
Lo que se puede resumir el menos es más.
El tejido es muy importante, eso sí, digamos, todo el presto que tiene la prenda se lo da, que tiene que ser un buen tejido.
Hombre, sin haber profundizado en el, porque yo sí que he hecho capas, bueno, hice una en una ocasión de invierno y se hizo con paño, ¿no? Pero bueno, era una capa cortita para una chica, sino si vamos a hablar de las capas, en este caso, inclinándonos a la parte de caballero, ¿no?
Que llegan hasta los pies.
Claro, llegan hasta los pies la mayoría, y si tú te buscas una imagen, te das cuenta que el tejido tiende a caer, es decir, tienden a ser tejidos suaves, tejidos con poco cuerpo, tejidos, ya no te voy a decir ligeros, ¿vale? Pero sí que tengan poco aprecio para esa caída tan,
claro,
elegante
que
le aporta al corte.
Claro que sí. Oye, pues eso será la próxima semana. De momento,
pues
de momento nos quedamos con los ponchos.
Sí, por favor.
De momento nos quedamos con los ponchos. Oye, esto va por modas. Ya hace tiempo que no se ven ponchos por la calle. Igual el año que viene está todo lleno de ponchos. Esto es así, ¿no?
Hombre, esto es el nunca se sabe, ¿vale?
Claro.
Porque yo, por ejemplo,
¿quién hace eso?
Tienda,
o sea, ¿quién pone o quién son los que trazan las líneas de la moda y qué es lo que se va a llevar, con qué colores se va a llevar y de qué forma se va a llevar para cada temporada? Porque al final coinciden todas las grandes marcas y los grandes diseñadores. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención.
Pues precisamente todo parte de ahí, de donde tú has dicho, de las grandes marcas, de los grandes diseñadores y de las pasarelas. Las pasarelas son las que dan el pistoletazo de salida a lo que se va a llevar en cada temporada. Luego, evidentemente, están las multinacionales de más asequibles para la gente de a pie, ¿no? Que lo lleva a un nivel más light, ¿no? Un detalle que te iba a indicar yo precisamente es que yo me he encontrado este invierno con una moda muy setentera en las tiendas.
Es verdad, es cierto, es cierto.
Los pantalones, el otro día tuve en las manos un pantalón de campana.
Claro, y está regresando de nuevo otra vez.
Por eso te decía al principio que el mundo de la moda es un mundo,
sí,
de ida y vuelta constante.
Una espiral. El principio,
exacto,
y el final no se sabe.
No, porque yo creo que tiene un principio, pero el final realmente no se le ve, porque lo que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos, ya no vamos a hablar de años, vamos a hablar de siglos, tarde o temprano, de una forma u otra, vuelve.
Claro.
Transformado, modificado, versionado, como tú lo quieras llamar, pero más antes o más después vuelve. Ya te digo que yo este año me he encontrado con una moda totalmente setentera y con estampado. Bueno, te mentiría si te digo de invierno, realmente me lo empecé a encontrar el verano pasado.
Sí.
¿Vale? Es que me di un paseo por la rebaja y me he vestido muchísimo y digo, ahí va, pues se te enteró esto, qué chulo. Y allá que me lo llevé. Entonces, este año, cuando me... Vamos, ha sido un poco en Navidad, pues yo la verdad es que no soy mucho de ir a la tienda, porque si algo me sobra es ropa, como
claro,
podéis imaginar.
Claro, claro.
Entonces, me doy mis paseos, pero suelo dármelo en rebaja.
Sí.
Y sí que me lleva la sorpresa de ver muchos looks y muchos estampados y muchos patrones de los años 70,
años 70.
Duro y duro. Entonces, ¿que el año que viene podemos ver puntos? Bueno, eso te lo digo yo ya, eso te lo firmo yo ahora mismo, los podemos ver el año que viene, o a lo mejor nos lo encontramos en el inicio del invierno de este año,
claro,
cuando empiece la próxima temporada, porque ya te digo que eso es algo que está ahí, y los que están arriba, los que, digamos, en cierta forma manejan el cotarro,
claro, claro,
ellos lo van estudiando ya con tiempo, ¿no? Entonces, esto es como, por ejemplo, yo hago siempre la comparativa con los coches. A ver, me viene un poco de familia, ¿no? He vivido muy de cerca el tema de del automóvil, y donde Citroën sacaba un modelo,
sí,
luego venía Volkswagen con un modelo primer mano y luego aparecía Renault,
claro,
con un modelo primer mano.
Claro.
Yo no sé si se reunían o no,
Pero al final...
Pero todos seguían la misma línea.
La misma línea, es cierto, la es verdad.
Entonces, salvando algunas marcas que quizás sean más rompedoras o quizás, sí, por ejemplo, se me viene a la mente la firma Desigual, ¿vale? Desigual va es punto y aparte, ¿no? Pero si nos vamos a firmas más clásicas, que es la parte que a mí me tira, una vez que empiezan las pasarelas, coinciden en muchas cosas. Claro. Y lo que uno lo saca a nivel 10, el otro lo saca a nivel 5, el otro lo ha sacado a nivel 7, son el...
Pero todos van en la misma línea.
Pero todos van más o menos en la misma... Además que muchas veces te das cuenta que son firmas muy potentes, firmas, claro, muy conocidas. Y me voy a venir un poquito, a ver, que yo los considero muy grandes diseñadores, ¿vale?
Sí, hombre, claro.
Pero vamos a bajando un poco del nivel Dior, nivel Gucci, nivel Balenciaga. Uh-huh. Te voy a hablar, por ejemplo, Aníbal Laguna. Uh-huh. Aníbal Laguna es un diseñador que para mí es uno de los más elegantes. Claro. Luego está también Roberto Verino. Luego está también Juan Oliva. Ellos tienen una línea ya predefinida que define propiamente su nombre. Entonces tú más o menos sabes por dónde te pueden ir unos y por dónde te pueden ir otros.
Claro. Oye,
entonces, dime.
¿En qué estás ahora, Jennifer?
Pues mira, acabo de hacer un listado de propósitos para el 2022.
Anda, que eso es imprescindible hacerlo, ¿eh?
Exacto, si te lo leo no acabamos nunca. Por eso le he puesto 2022, es decir, cosas que quiero ir haciendo a lo largo del año. Pero si te digo,
sí,
que he recibido un regalo muy especial, que es el que me va a permitir que me siga formando,
sí,
que es el que me va a permitir que retome mis estudios en profundidad.
Qué bien.
A nivel de moda para pasarela.
Sí.
Y he recibido este regalo por parte de mis abuelos, que
sí,
ya no están aquí conmigo. He recibido, sí, este regalo. Y pues en breve volveré a Sevilla.
Bien.
Con mi profesor, el diseñador Ventura, que de hecho desfiló ayer en Willow Flamenco, porque ya tenemos tema para este martes o el que viene.
Simov.
Que ya han empezado las pasarelas flamencas, ¿vale? O sea,
claro,
ya tenemos otro tema del que hablaremos próximamente. Entonces, pues bueno, uno de los propósitos es retomar mis estudios, mi formación, pero a nivel pasarela, pero a nivel grande.
Qué bueno.
A nivel voy a tirar la casa por la ventana, pero la mía, la tuya y la del vecino.
¡Ole! Sí, sí, esa es la actitud y esa es la forma. Sobre
pues
todo...
es uno de los propósitos que tengo ahí,
bien,
y lo voy
bien
a empezar, creo que en un par de meses seguramente.
Pues la verdad es que nos alegramos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Porque uno cuando tiene mimbres lo sabe, pero claro... la formación es importante y esos mimbres hacen un canasto mucho más hermoso, mucho más bonito y mucho más atractivo. Si a lo que ya tienes de forma natural se le añade esa formación que piensa pues sí seguir realizando. Así que nos alegramos muchísimo, muchísimo por ti, Jennifer. Y nada, que ya eso, hablaremos de la pasarela flamenca en Sevilla, que es protagonista, Simov 2022, y eso será la próxima semana.
Correcto, pues muchísimos besitos y feliz semana para todos.
Un beso grande.
Otro para ti.